Ahora, bueno, pues está ahí. Gracias, Madrina Saldívar. Buenas tardes.
A sus órdenes siempre.
Gracias. Qué amable en la línea el consejero del INE, Ciro Murayama. Ciro, como siempre, qué gusto saludarle. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Azucena.
Ciro, antes de pasar al tema de la revocación de mandato y todo este lío, ¿alguna opinión respecto a lo que ha sucedido con Jaime Rodríguez Calderón, que durante mucho tiempo pues fue señalado por denuncias confirmadas por el INE y por el tribunal de haber desviado recursos, tanto de dinero como humanos, para la recolección de sus firmas para respaldar su candidatura en 2018, consejero?
Bueno, pues en efecto, el INE, cuando le tocó hacer la revisión de las firmas que presentó el aspirante a una candidatura independiente, Jaime Rodríguez Calderón, encontramos que hubo personal del gobierno de Nuevo León trabajando a horas hábiles en esta recaudación de firmas, y también identificamos que hubo pagos a personal que se hizo a través de empresas donde el gobernador tenía algún tipo, o exgobernador, algún tipo de participación. Entonces, lo que hizo el INE fue sancionarlo en el ámbito de la fiscalización por financiamiento opaco y de origen prohibido, porque había empresas, y no es dado que en materia electoral las personas morales apoyen actividades políticas, y dimos vista a las autoridades de Nuevo León para lo que tuviera que ver con el ámbito de uso de recursos públicos, e incluso si había alguna responsabilidad penal. Entonces, pues, el INE desde hace, pues ya estamos hablando cuatro años, llegó a aquellas conclusiones y dio vista a las autoridades, así que ya en sus manos está lo que las actuaciones del INE, pues desde hace mucho tiempo concluyeron, y pues nosotros llegamos a la conclusión de que había habido un financiamiento irregular, y el propio Tribunal Electoral confirmó esas conclusiones de la fiscalización del INE, que, como te digo, pues concluimos en 2018.
Oiga, consejero, ¿algún otro caso similar de ese proceso del 2018 de otro candidato?
Bueno, en la recolección de firmas tuvimos distintas anomalías, pero fue el único aspirante que quiso ser candidato independiente y al mismo tiempo ocupaba un cargo público, si bien con licencia, porque así lo decidió. Recordarás, bueno, te tocó moderar aquel célebre debate donde dijo que iba a cortar las manos, que me acuerdo que le dijiste literalmente, y dijo sí, ¿no?
Sí, es más, déjeme escucharlo, bueno, acá por acá lo tengo, déjeme escucharlo como anécdota, entre comillas, ¿no?
Jaime Rodríguez Calderón, pregunta general: ¿qué propone para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo?
Tenemos que mocharle la mano al que robe, así de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público.
¿No habla literalmente o sí, candidato?
Sí, claro.
¿Mocharle
claro
la mano literalmente?
Literalmente.
A ver, explíqueme.
El que robe hay que mocharle la mano.
Cortarle la mano a los delincuentes.
Claro.
Eso es lo que usted va a proponer
así
en
es
el Congreso.
Así es.
Bien.
Pues qué tiempos, ¿no, consejero? ¿Qué cosas? Pues cada el tiempo pone a cada quien en su lugar finalmente.
Así es, me acuerdo que fue muy gráfica la representación que hizo el compañero que estaba a cargo de traducir para las personas que no, sí, el lenguaje de señas, pues que fue muy explícita esa propuesta de cortar las manos, pero bueno, fue una anécdota de la campaña. Lo que no debe ser una anécdota nada más, pues es que hubo, pues el INE identificó que hubo recursos irregulares, que se usaron recursos públicos, y bueno, no nos corresponde ya nosotros llegar a las conclusiones que están en el ámbito de la justicia penal de Nuevo León, pero esas conclusiones del INE, te digo, ya hace años que están firmes ante un tribunal.
Bien. Oiga, consejero, bueno, pues hablando de otro tema polémico también, de otro personaje polémico, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que insiste en tachar al INE de antidemocrático e insiste en tachar al INE de censura rumbo a la revocación de mandato que se va a celebrar el 10 de abril. Dice el presidente que están que lo están censurando, que no les permiten poner panorámicos, que no les permiten a los servidores públicos hacer campaña de la revocación de mandato. Y bueno, consejero, sé que lo hemos platicado muchas veces, pero creo que es muy importante insistir que no es el INE, que es la ley, que es una ley que además ellos redactaron y aprobaron. Cuando digo ellos, son los morenistas, consejero.
Bueno, en efecto, la verdad es que es el INE con la Constitución en la mano y con la ley, porque a nosotros como autoridad electoral nos toca velar por la legalidad de todo este proceso de revocación de mandato. Uh-huh. Y lo cierto es que estamos haciendo todo lo que corresponde a nuestras atribuciones para difundir el ejercicio. Yo no creo que la vía para resolver las diferencias sea a través de descalificaciones entre autoridades. Si desde el Ejecutivo Federal se considera que el INE está incurriendo en alguna omisión o está haciendo algo inadecuado, para eso existe un tribunal electoral que revisa todas las actuaciones del INE. Nosotros no somos una autoridad omnipotente. Cada una de nuestras actuaciones puede ser revisada por un tribunal, y a mí me parece que lo institucional sería que el presidente acudiera, como lo ha hecho en otras ocasiones, a interponer alguna queja, denuncia ante el tribunal, y que sea justamente la justicia y por la vía legal e institucional quien dirima las controversias. Pero eso de que desde la presidencia se descalifique al árbitro electoral, no creo que sea una vía constructiva ni prudente para fortalecer la democracia en México.
No, no, yo tengo pero claro, lo que busca el presidente no es eso. Perdóneme, consejero, y usted lo sabe, es una narrativa muy pegajosa que le genera al presidente dividendos, por eso no suelta a los periodistas, por eso no suelta al INE. Entonces, ¿qué dice el presidente? No nos dejan hacer la revocación de mandato, y señala al INE y señala a los otros y justifica y califica. Lo importante aquí es que los ciudadanos entendamos que no es así, que es una narrativa falsa.
Claro, porque Azucena, esto de que no nos dejan hacer, la verdad es que el presidente no tiene que hacer la revocación. Él no es el sujeto activo que organiza, que promueve la revocación, sino que es el objeto de la revocación. Uh-huh. Es decir, la pregunta versa sobre la continuidad o no del presidente en su cargo. Y la Constitución que aprobaron los legisladores de la mayoría de su partido estableció con claridad que los funcionarios públicos no pueden tener ningún protagonismo ni injerencia en la promoción. Pero por eso yo creo que este ejercicio que tú planteas de aclarar cuál es el marco legal y qué es lo válido o no es indispensable, porque si nos quedamos con el dicho de cada quien, pues no nos vamos a poner de acuerdo. El presidente debe de entender, y todos los servidores públicos, que ellos no son los protagonistas de este partido, que tienen un deber de neutralidad y que los partidos políticos tampoco pueden actuar. Es por eso que el INE
Aguánteme ahí para que me termine la idea, si es tan amable, después.
888-1500.
6:37, gracias al consejero Ciro Murayama, que se mantiene en la línea. Me decía, respecto a la revocación de mandato, consejero, que la ley es muy clara, que ni el presidente ni los partidos políticos pueden participar en este proceso rumbo a la revocación de mandato. Y sin embargo han pataleado como si no lo supieran, han peleado como si no lo supieran, han realizado comunicados en torno al presidente, cartas de apoyo en torno al presidente, de algo que saben que es... Que está dicho por la ley, pero es una narrativa que les funciona, perdóneme que insista, consejero, y les funciona muy bien. Usted me decía que el INE, ¿qué? ¿El INE está haciendo qué?
Bueno, estamos haciendo, entre otras cosas, la organización con mucho éxito. La verdad es que la ciudadanía en estas semanas nos ha abierto la puerta de su domicilio. Visitamos a 7 millones de personas en sus casas y ya tenemos a más del doble de los ciudadanos que necesitamos para el 10 de abril. Uh-huh. Esto demuestra que la cercanía del INE con la gente pues sigue siendo mucha y que la respuesta es buena. Contrasta lo bien que está respondiendo la ciudadanía con lo mal, déjeme decirlo así, ¿sí?, de la conducta de ciertos actores en lo que tiene que ver con lo que hace a las restricciones de publicidad y de injerencia en la propaganda de revocación de mandato, porque hay distintos servidores públicos que en vez de obedecer el deber de neutralidad que les manda la Constitución, pues se han vuelto como una especie de cuerpo de campaña a favor del titular del Ejecutivo Federal. Y no, ya no es, a mí me llama la atención, pero el hecho de que el INE, por ejemplo, mandó retirar los espectaculares que fueron colocados de forma anónima y con recursos opacos, y que quien reaccionara quejándose de que esa campaña publicitaria anónima y con dinero desconocido, pues fueran servidores públicos del gobierno y dirigentes del partido.
Porque
en el
dicen
gobierno
que están defendiendo la libertad de manifestación del ciudadano. Eso dice.
No, una cosa es la manifestación y otra cosa es el gasto opaco. Y a mí me parece que en este cúmulo, en este concierto de irregularidades que están protagonizando distintos actores vinculados al gobierno, están al final demeritando el ejercicio en su carácter ciudadano. Bien. Y pueden acabar alejando a la gente de las urnas, porque es muy evidente que la población se está dando cuenta que no se trata necesariamente de expresiones genuinas, espontáneas de la ciudadanía, y cuando hay esta percepción de intento de manipulación de dinero opaco, en fin, pues puede acabar generando el efecto inverso a su cena, que es que la gente pues le dé la espalda a la revocación, a pesar de los esfuerzos de difusión y de organización que está haciendo el INE.
Pero
es decir,
¿sabe
yo
qué va
creo
a pasar, consejero? Que les van a echar la culpa a ustedes. La
a ver,
gente no
eso
puede participar porque el INE tiene la culpa.
A ver, eso yo lo doy por descontado. Este ha sido un ejercicio en el cual el INE ha sido acusado una y otra vez, pero quiero llamar la atención acerca del hecho de que la legalidad de este proceso puede estar siendo puesta en riesgo por actuación de distintos funcionarios públicos y actores políticos vinculados al gobierno, a grado tal que las medidas cautelares que ha emitido el Instituto Nacional Electoral han sido confirmadas una y otra vez por la máxima autoridad en materia electoral, que es quien va a calificar el proceso de revocación de mandato, que es el Tribunal Electoral. Entonces, bueno, por un lado puede haber una narrativa a modo desde el poder, pero por otro lado están los hechos.
¿El presidente está poniendo en riesgo este ejercicio?
Sí, porque él debe de permanecer neutral y no ha sabido respetar las reglas del juego que sus propios legisladores aprobaron.
No ha querido respetarlas a pesar de que las conoce, evidentemente.
Sí, el INE ya ha emitido distintas medidas cautelares. Incluso yo noto una especie de reto, de desafío al INE, pero en realidad es al marco legal de México. Es decir, hay un abandono del compromiso democrático muy evidente, que pues es preocupante, y lo es, también lo digo así con toda seriedad, Azucena, como antecedente de lo que puede ser el proceso electoral de 2024. Porque un presidente protagonista de las campañas, un presidente que no sabe que ya no es su momento de ser el candidato, de no ser quien esté en la campaña. La campaña esta de los espectaculares, pues es una suerte de campaña presidencial. Anónima, digamos, pero con un protagonista muy claro, ¿no? Ya quisieran algunos candidatos de oposición en el pasado haber tenido los cientos de espectaculares que hoy, de manera opaca, tiene la figura presidencial, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un riesgo que las reglas de juego, que incluso se construyeron con el reclamo de la fuerza que hoy gobierna, exigiendo que el presidente no fuera protagonista de los procesos electorales, que esas reglas del juego sean desconocidas y sean desafiadas ahora desde el poder, e insisto, de cara a 2024, pues es un precedente grave y preocupante que todos debemos de tener en el radar.
Bueno, pues, consejero, le agradezco mucho la información. Seguramente, si usted me lo permite, volveremos a platicar ya más cerca de la revocación de mandato, que es el 10 de abril. Por lo pronto, pues, allá vamos al 10 de abril y al 2024, pero encarrerados y confrontados como, la verdad, nunca lo imaginé o lo hubiera querido ni siquiera imaginar. Gracias, consejero. Qué amable.
Pues, al momento sí. de la confrontación, nada como agarrarse fuerte de la Constitución y de la ley.
Gracias, Ciro Murayama. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.